El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Euforia. Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.
.mx. Viernes, 10 de la noche. A través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia. Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entendiendo mi Mente. Mi nombre es Silvina Vega y les saludo con mucho gusto a través de las cuatro frecuencias de la radio de Morelos. Aquí haciendo equipo con Héctor Vargas en controles técnicos y muy contentos de nuevamente encontrarnos esta tarde, donde son exactamente las 3:01 y vamos a tocar temas muy interesantes porque es importante hablar de nuestras emociones, conocer estos padecimientos emocionales que de repente nos causan tanto daño físicamente, emocionalmente. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas y recuerde que tenemos líneas telefónicas 243-6201, 243-6202 y un WhatsApp 777-350-8921. Le hacemos la invitación que nos escriba, que nos marque, si se identifica con el tema, si quisiera hacerle una pregunta a nuestro experto. Con mucho gusto vamos a responder. Y quiero presentarles el tema de hoy. ¿Estoy triste o en depresión? ¿Estoy triste o en depresión? Ese es el tema del día de hoy. Y está con nosotros Carlos Soriano Galicia. Él es experto en psicología clínica. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien. Nuevamente. Muchas gracias, Silvina. Hablando de este tema tan importante, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de pandemia nos tocó coincidir como con muchos cuadros depresivos, ¿no? Con mucha gente que se enfrentó un poco a los desapegos, a actividades que le permitían, comentábamos la vez pasada, ¿no? Como fluir un poquito en sus emociones. Este tema está interesante porque nos permite identificar cuáles son los procesos en los que estamos viviendo una pérdida, ¿no? Cuando hablamos de depresión o hablamos de tristeza, usualmente hablamos de una pérdida. Lo importante es cómo los seres humanos tenemos la capacidad de enfrentar las pérdidas y hay quienes tenemos mayores recursos emocionales para procesarlas y hay quienes no, por nuestras ideologías, por nuestros pensamientos, ¿no? Por nuestra filosofía de vida, que es de lo que vamos a hablar un poco en el tema de la depresión. Y en el caso de la tristeza, son emociones que conocemos como primarias, ¿no? Se conocen como emociones primarias el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza y el afecto. Son cosas que no podemos omitir, que las vamos a sentir todos los seres humanos, ¿no? Y tenemos emociones secundarias aprendidas, que puede ser la culpa, la vergüenza, la soledad. Y este tema de la depresión es un enojo mal elaborado, ¿no? Ante una pérdida y ante el no poder encontrar una solución a nivel interno, a nivel emocional, entonces viene el cuadro depresivo, ¿no? Me lo voy a enfocar de dos partes, que es la parte neurobiológica, que sí puede haber una falta de aminas biogénicas que se le conocen a nuestro cerebro, ¿no? Estas sustancias que nos ayudan a sentirnos felices. Una cosa es la sustancia del placer, que es la dopamina, y otra es la sustancia, la serotonina, ¿no? Que es como la de la felicidad. Es la que permite que yo haga actividades que me hagan sentir bien y yo me sienta feliz y pleno y satisfecho a lo largo de mi vida. ¿Cuál es la cuestión? Cuando enfrentamos pérdidas, estamos hablando, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de mi entrada para la universidad, ¿no? Uh-huh. Y le eché muchas ganas, estudié demasiado, presenté mi examen y no quedé. Y era algo muy importante para mí. Esa pérdida puede ser muy significativa. Las pérdidas de algún familiar, algún fallecido, las pérdidas de alguna cuestión en la relación de pareja. Cualquier tipo de pérdida me va a llevar a sentirme triste. Pero esa tristeza se puede profundizar y puede llegar a algo más que sería el cuadro depresivo, un cuadro clínico ya a nivel depresivo.
Claro, y aparte mencionabas que cada uno de nosotros es completamente diferente, ¿no? Y que estamos rodeados de pérdidas, definitivamente.
Sí, todo el tiempo.
Sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, cuántas pérdidas de diferente manera han existido. Ahora, la resiliencia aquí, ¿no? También es trabajar la resiliencia. Mencionabas, ¿cómo yo reacciono ante, que es lo que hablábamos la vez pasada, cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿no? Y ante estas pérdidas que sí duelen, pero que también abren puertas a un aprendizaje, podría ser también, ¿no?
Así es. Sí.
Entonces, qué importante hablar de estos temas y hablar de la depresión. El hecho que alguien llegue y te diga, oye, ¿qué tenías?
Claro.
¿Qué te diagnosticaron?
Uh-huh.
Depresión.
Sí, claro.
¿Qué? ¿Depresión? Todavía como que hay ese tema de, ay, depresión, pero, ¿no?
Como un estigma, ¿no?
Exacto, como un estigma. Y realmente, pues, ya es algo que está presente hoy en día y que es una, ¿sí podemos llamarla enfermedad, Carlos?
Sí, claro, es un padecimiento, ¿no? Ajá. Una patología que puede llevarnos a generar ideas bastante extrañas, incluso de la parte de la ideación suicida, ¿no? Ante la desesperanza. Por eso es muy importante para nosotros como especialistas en los casos clínicos. Algunos papás me dicen, es que me ha amenazado con que se va a suicidar. Yo lo que digo es, puede ser, mucha gente dice, no, nada más te lo está diciendo por llamar la atención o por... Cuando ya hay una mención en cualquier tipo de caso, sí hay que poner mucha atención porque la persona lo está mencionando, aunque sea como una amenaza ligera, podría parecer para algunos, porque la persona está ya mencionando este tipo de ideas. Lo preocupante en la depresión puede ser el síntoma más importante, que es la desesperanza. Cuando la persona pierde la esperanza de algo, como eso sí nos puede preocupar demasiado, porque cuando ya se perdió la esperanza, decía Viktor Frank en el libro del Hombre en Busca de Sentido, no existe ya un sentido de vida. Entonces se pierde el sentido y eso sí puede ser catastrófico, porque la persona puede empezar a tomar acciones de mutilarse, lastimarse o conductas que lo pongan en riesgo, como manejar a 200 kilómetros por hora alcoholizado en la autopista. Uh-huh. Algunos pacientes que me dicen, Carlos, yo iba súper alcoholizado, ya con un cuadro terrible, y pues ya yo lo que pensé fue aventarme al barranco, ¿no? Uh-huh. Y por cuestiones de la vida sobreviven a este tipo de episodios o accidentes que bueno, suelen ser muy autotransgresivos al no poder encontrar una solución al problema, ¿no?
Claro, y son estas señales y signos, síntomas, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión?
Claro, hay diferentes cuadros que nosotros como especialistas tenemos que descartar. Si hay consumo de sustancias, por ejemplo, en el caso de los pacientes que consumen marihuana, tendríamos que hablar de descartar un síndrome amotivacional, ¿no? Por consumo de cannabis, o en este caso los cannabinoides, bueno, van a generar que nuestras aminas biogénicas a nivel del cerebro también tengan una transformación, o hacer un sondeo específico de cuál es el motivo que está causando el cuadro. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Que cosas que antes te gustaban, ¿no? Que tú te gustaba ir a hacer ejercicio, te gustaba ir a tu trabajo, te gustaba salir con algunos amigos, algunas reuniones, empiezan a dejar de gustarte, pierdes el goce por esas actividades que usualmente venías realizando con cotidianidad. Y entonces, bueno, pues desde ahí empieza el cuadro, ¿no? Ya empiezo a aislarme. La conducta de aislamiento es muy importante en el cuadro depresivo. El no desear salir de casa, el no desear hacer esas actividades, perder el gusto por esas actividades, el empezar con la falta de aliño también, ¿no? Ya no me quiero bañar, empiezo a tener problemas de alimentación, no tengo apetito, puede ser como una supresión del apetito por completo. Y en algunos otros casos, en el cuadro de ansiedad por la depresión, en las anormalidades del sueño, porque también se alteran los ciclos del sueño, y entonces de repente puedo padecer de insomnio o entrar en episodios de dormir todo el día, ¿no? Son pacientes que quieren dormir todo el día, no comen y en la noche comen demasiado y tienen insomnio, ¿no? Entonces, esas serían como parte de las características que nos dan el indicio de que estoy entrando en un cuadro depresivo, ¿no? Una cosa es, me siento triste, pero puedo ser funcional, ¿no? Me siento triste, voy a trabajar, tuve la pérdida, pero no dejo de trabajar, no dejo de tratar de hacer mis actividades. De repente, pues sí, es normal que en un episodio de duelo una persona se aísle temporalmente.
Claro, es como la nostalgia.
Así es, ¿no? Sí, claro.
La nostalgia y la otra parte que mencionabas también de la tristeza, ¿no? Que,
claro.
Sí, me siento triste, pero me levanto, lo dejo, que sí, cumpla el tiempo, ¿no?
Exacto.
Que a lo mejor digo, pues sabes que hoy me acordé de un episodio, ¿no?
Claro.
Y estoy triste y quiero sentirlo.
Así es.
A lo mejor me acordé de alguien especial que ya no está conmigo y se vale.
Claro.
¿No? Lo que ya no se vale es que te paralice.
Claro.
Que ya no hagas tus actividades, ¿no? Eso es muy importante. Oye, ¿y la depresión, pues no elige edades?
No, usualmente tiene una prevalencia, de acuerdo al libro de, bueno, nosotros nos guiamos mucho por el CIE-10 y el libro de diagnóstico del DSM-4, y bueno, pues se habla de los estudios con una prevalencia entre las edades de los 25 años hacia arriba, ¿no? En las mitades de las décadas de los 30, uh-huh. Que es cuando más se puede representar un cuadro, uh-huh. Pero no hay edad, ¿no? También le puede dar a los niños.
Ajá, a las niñas y niños.
Así es.
Que lo vimos en pandemia.
Es correcto. Y de hecho, trabajar en el tema, bueno, yo no soy especialista infantil, uh-huh. Pero tengo un poco de noción. El trabajar el cuadro depresivo con niños tiene que ver más con el trabajar un cuadro depresivo en adultos. Uh-huh. Esto refiere a que en el caso de los niños hay más resiliencia un poco por la edad, uh-huh. ¿No?
Sí.
Y cuando entran en un cuadro depresivo, usualmente es porque los adultos no están pudiendo superar algún evento, y esto, pues este aprendizaje también los niños lo adoptan. En ellos el diagnóstico es distinto, uh-huh. Porque ellos lo expresan no desde el aislamiento, sino a veces expresan conductas más rebeldes, expresan conductas de travesuras, son más inquietos, ¿no? Y también eso puede ser indicios de un cuadro depresivo en el niño.
Claro, como también las adolescentes y los adolescentes,
¿no? Esos pueden preocuparnos más por la dificultad o
ahí
la carencia.
Ahí se hay un silencio, ¿no, Carlos?
Sí.
Como que de repente ellos toman la decisión de llegan a casa, se encierran.
Claro.
Están en el videojuego.
Claro.
Entonces ahí es donde los papás, ahí se tiene que prender el foco rojo, ¿no?
Que, hay que estar.
Que ya no quiera hacer actividades.
Así es, hay que estar muy atentos de los hijos, porque en el caso de la adolescencia se juegan dos factores importantes: lo biológico a nivel hormonal, lo neurológico a nivel de desarrollo. Y lo emocional a nivel de cómo procesan todo lo que es emociones que van viviendo cotidianamente.
Claro, sí que hay que estar muy atentos, hay que acercarnos más, ¿no? Yo creo que como padres, como madres, como tutores, hay una gran responsabilidad de conocer, ¿no? Porque pues ya cuando eres adulto tú tomas tus propias decisiones y está ahora sí que la decisión de cada quien de cómo vivir. Uh-huh. Si quieres ser completamente desdichado o quieres ser completamente feliz, libre.
Claro,
pero cuando son niños, cuando son adolescentes, yo creo que ahí sí los adultos, uh-huh. Tenemos una gran responsabilidad de guiarlos, ¿no? De conocerlos. Porque imagínate, hay muchos papás y mamás que no se saben ni el color favorito de su hijo, ¿no?
Claro.
Entonces desde ahí ya empieza que hay una distancia y que es importante saber estos síntomas, estas señales que nos comentas. Y que saber que la depresión hoy en día está más presente porque hay muchos factores, ¿no? Que la desencadenan. Si nos puedes comentar redes sociales, y también mi pregunta sería si tú decías, hay una pérdida, puede haber una depresión, ¿no? Sientes claro. tristeza, melancolía, nostalgia, que ahorita ya me acordé que te, ves que te dije, es como la nostalgia claro. y la melancolía, ¿no?
Exacto.
Que la nostalgia es como más de, me acordé, sentí tristeza, pero siempre con un pie hacia adelante.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y la melancolía es como que...
Te estanca un poco más.
Te estanca un poco más, que así es. Así es un poquito lo que estamos platicando entre la depresión y la tristeza.
Claro.
Y que, porque se genera, a lo mejor decías tú, una pérdida, pero puede haber otras cosas que desencadenen, a lo mejor un abuso.
Claro.
Un episodio que te puede suceder en cualquier momento y es puede correcto. Generar una depresión.
Claro, sí, los episodios que enfrentamos, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser traumáticos también, ¿no? Ahí se trabajaría sobre dos esquemas, un cuadro por un estrés postraumático uh-huh. y aparte, bueno, pues el cuadro depresivo, ¿no? ¿Qué es lo importante en los tratamientos, sobre todo de estos pacientes o cuando nosotros nos encontramos en un proceso de depresión? Lo importante, lo primario sería acudir con un especialista que me permita saber si lo tengo, uh-huh. ¿no? Que diga, bueno, pues sí, usted está entrando en un cuadro depresivo. Hay ocasiones en las que se diagnostica, en este caso, por ejemplo, la distimia también, que es un cuadro depresivo como muy moderado con el que la gente se acostumbra a vivir también, ¿no? Pero los cuadros clínicos van a variar dependiendo de la duración. En el caso de la distimia hay personas que llevan 3 años con esta forma de ver la vida y piensan que es, así se ve el mundo, ¿no? Lo ven gris, lo ven triste, usualmente están apáticos, lo ven como una forma muy, lo llamaría yo sin luz, ¿no? Como tristes en la vida. Y en el caso de la depresión, a veces hay episodios que lo desencadenan en 2-3 meses, ¿no? Y se viene repitiendo, ya la conducta va en declive. ¿Qué es lo importante en estos cuadros? Bueno, pues que la persona pueda expresar qué es lo que está pasando. La evaluación psiquiátrica me permite que el psiquiatra determine si lo tengo, cómo médicamente lo puedo tratar. Y en el caso de los psicólogos, lo que hacemos es encontrar cuál es el origen de la frustración que me está llevando a entrar en este cuadro depresivo. El tratamiento es básico. ¿Qué quiere decir? Si una persona está deprimida, la persona puede pensar que está triste, pero la realidad es que esa persona lo que tiene es enojo interno no procesado, ¿no? Entonces, parte del tratamiento, la solución es asistir con un especialista que me ayude a entender qué es lo que me enoja tanto de esa pérdida, ¿no? O de ese evento que enfrenté.
Sí, desde raíz.
Es correcto.
Es importante no esperar que llegue el fin de semana para distraerme, claro. Consumiendo bebidas alcohólicas o haciendo, buscando esa parte de, ya quiero liberarme de la semana, ¿no? O que claro. los días se pasen rápido. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a ir a una pausa, Carlos, si me claro. lo permites. Y regresamos para hablar de, sobre todo, físicamente, cómo nos sentimos. Que eso nos falta también saber cómo nos sentimos cuando tenemos depresión. Ya dijimos algunas señales de que a veces no tienes muchas ganas de hacer tus actividades, eso que te apasionaba. Pero nuestro cuerpo, ¿cómo se siente?
Claro.
Regresando. Vamos a una pausa. Está escuchando Entendiendo mi mente.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
102.9.
Continuamos Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Esta tarde estaba pensando qué quería compartirles en este mensaje. Y me acordé de un poema bastante interesante de Mario Benedetti, este poeta, escritor, periodista uruguayo, uno de mis escritores favoritos. Y me acordé de un poema que él tiene, que va, yo creo que de acuerdo al tema del que estamos hablando, de no rendirnos ante cualquier episodio que nos pueda pasar, que siempre hay caminos, que siempre habrá la ayuda. En este caso, pues hemos conocido a varios profesionistas en la psicología, en la tanatología, que nos pueden ayudar a salir de este problema, de esta depresión. Entonces, vamos a recordar hoy a Mario Benedetti, así que si me lo permites, se llama No te rindas, lo deposito en tus oídos. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Ahí estamos recordando un bellísimo poema de Mario Benedetti que precisamente, ¿no? Que la vida es ahora.
Así es.
No un mañana, porque quién sabe si llegue ese mañana.
Es completamente correcto.
Esta es la absoluta verdad.
No
el
hay
ahora.
Más. No hay más. Hay que trabajar en eso todo el tiempo. Porque a veces nos estancamos en estas pérdidas o en el pasado y eso claro que deprime, ¿no?
Sí.
O a veces estamos muy clavados en nuestro, en la ansiedad del futuro, de lo que va a pasar y eso también angustia demasiado.
Claro. ¿No? Entonces, estábamos hablando, Carlos, que la depresión entonces pues es este padecimiento, ya nos hablabas de algunas señales y mencionaba antes de ir a la pausa, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos físicamente? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
Claro, hablamos un poco también del tema de la angustia. La pérdida puede generar un proceso de angustia.
Ansiedad.
Y eso puede generar ansiedad, puede generar que coma yo demasiado. Puede, usualmente los pacientes, por ejemplo, que vienen con cuadros ya de mucha ansiedad, en ocasiones incluso pareciera lo contrario. Algunos dejan de comer, ¿no? Entran en una pérdida de peso importante, significativa, no pueden dormir. Todo este episodio de preocupación excesiva, ¿no? Los pone también en unas ideaciones medio extrañas, ¿no? Uh-huh. De pensar, en el caso de las rupturas de pareja, no voy a conocer a alguien como esa persona que en algún momento conocí. Uh-huh. Lo llamamos nosotros en el tratamiento de terapia cognitivo-conductual ideas irracionales que llevan al paciente a la conducta disfuncional, ¿no? A veces, ahí ahorita lo platicábamos fuera del aire un poco, ¿no? Hay personas que, bueno, se enfrascan, ¿no? Y esto lo dice también el doctor Oscar Prospero en una investigación. Él habla mucho de cómo genéticamente algunos seres humanos contamos con esta favorabilidad. Uh-huh. De a nivel neurológico tener un mejor desarrollo de los procesos.
Sí.
Y hay quienes no, hay quienes se ven limitados un poco en cómo resolver el problema, ¿no? Y algo que para otros es como muy sencillo de resolver, para algunas personas no lo es.
Claro.
¿No?
Oye, qué importante lo que estás mencionando, y aquí quiero mencionar a una amiga que conocí en el hospital. Uh-huh. Ella tiene cáncer de mama.
Claro.
Y platicando y charlando con ella, fíjate, o sea, me decía, yo le doy gracias a la vida, a Dios, a quien sea, de que me dio cáncer.
Sí.
O sea, ¿cómo dices? ¿Es en serio lo que estás claro. diciendo? Dice, sí, porque yo era una persona muerta en vida.
Claro.
Cuando me vino el cáncer, no sabes cómo entendí la vida.
Claro.
O sea, sí. A veces hay personas que nos tienen que sacudir.
Es correcto.
Para darnos cuenta, ¿no? De que vamos como zombies.
Así es.
Ante la vida y pues eso no es la vida, ¿no?
Y lo dijiste muy correcto. Tiene que ver con la interpretación.
Sí.
¿No? Yo siempre he creído que el enseñarle a los pacientes a interpretar los episodios de forma distinta es lo que les permite sanar.
Sí.
¿No? Esa es la resignificación del evento. A veces el paciente dice, bueno, es que mi vida, mi familia es terrible, me tocó una vida terrible, ¿no? Uh-huh. Y enseñarles un poco cuáles son los beneficios o enseñarles a interpretar el episodio de forma positiva lleva mucho tiempo y mucho trabajo porque a veces puede sonar, ¿no? Como, ¿cómo voy a enfrentar de forma positiva que me pasó esto? Uh-huh. ¿O cómo voy a enfrentar que perdí esto? ¿O que perdí a mi familia? ¿No? Entonces, es acompañar en el dolor, lo que hacemos como, bueno, en mi caso, lo que hago en la consulta es acompañar en el dolor, en la tristeza, hasta que en algún momento sale el enojo y el reclamo, ¿no? Uh-huh. Y el poder enseñar. Yo lo que he dicho siempre, la gente a veces se le hace fácil, decimos, ay, no entiendo por qué hace tanto drama, uh-huh. si podría salir del problema fácil, ¿no? Pero es como si Usain Bolt dijera, yo no entiendo por qué no puede correr a esa velocidad, uh-huh. si es tan fácil, ¿no? Hay quienes traemos la capacidad nata de poder salir de problemas emocionales y hay quienes desafortunadamente no cuentan con esas habilidades o esos recursos y es donde entra nuestro trabajo como especialistas. Bueno, pues si no sabes cómo hacerlo, uh-huh. nosotros te acompañamos, decíamos, como un cerebro auxiliar que te enseña cómo es el camino y cualquier ser humano puede aprender la solución, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes, cuando nosotros tenemos un familiar en un cuadro depresivo que está consumiendo sustancias, que está aislándose, que está entrando en ideaciones de frustración constante, que está entrando en ideaciones suicidas, que nosotros ya no sabemos qué hacer con él, lo más importante, bueno, pues es llevarlo a una consulta que nos permita saber cómo podemos apoyarlo, ¿no? Algunos pacientes salen con el tratamiento externo, algunos pacientes requieren internarse unos días para poder salir del cuadro, algunos requieren el medicamento, algunos no lo requieren, ¿no? Pero lo más importante es poder entender que esto es algo que nos puede pasar a cualquier ser humano en Exacto. muchas etapas de nuestra vida y pueden pasarnos episodios distintos, uh-huh. porque lo platicábamos ahorita, bueno, a lo mejor enfrento una cosa y la puedo superar, pero a lo mejor enfrento otra que no puedo superar y me pasa en diferentes etapas de la vida también, ¿no?
Claro, y aparte entender que la vida, yo creo que para crecer, para aprender, hay que equivocarse.
Así es.
Y hay que pasar también por diferentes momentos, a lo mejor pérdidas.
Claro.
Y que no nos gustan y que la pasamos mal en el momento, pero después vienen cosas increíbles, ¿no?
Completamente correcto. Parte del proceso de tratamiento va a ser enseñarnos a pensar diferente. Eso es muy importante, porque en la vida de repente tengo pacientes que se sienten dioses y minimizan a todo mundo, los ven tontos a todo mundo, ven tonto el pensamiento de los demás, los ven menos que ellos, y de repente vienen y me dicen, Carlos, me estoy deprimiendo. Y yo digo, claro, si tú ves tonto a todo mundo, si tú ves el mundo hacia abajo, pues evidentemente tus retos, no va a haber nada que te rete. Y en la vida, para poder darle un sentido, tenemos que contar con retos.
Claro.
La vida es de retos. Ahora voy a conquistar a esa pareja y entonces es un reto. Y ahora voy a conquistar este trabajo y es un reto. Y voy a conquistar. Entonces, la naturaleza de los seres humanos es estar en retos constantes. ¿Qué es lo que pasa si mi vida se pone en un pensamiento de superioridad? No hay algo que me rete realmente y eso me puede llevar a un cuadro depresivo. O viceversa. Hay quienes se ponen en todo un proceso inferior y no merezco, yo no valgo, nunca lo he tenido, nunca lo voy a tener, no. Y entonces esos pensamientos también me llevan a un cuadro depresivo.
Claro, y qué importante es hablarlo y ponerle nombre. ¿Sabes qué? Tengo depresión. ¿Cómo me trato? Voy con el experto.
Claro.
¿Cuál sería el mensaje para concluir ese tema? La diferencia entre tristeza y depresión.
La diferencia entre tristeza y depresión es la tristeza, yo la puedo sentir. Uh-huh. Es un sentimiento que es válido sentir. Y la depresión es cuando yo entro en el consentimiento, ¿no? Entonces, se vale sentir, pero no consentir. Si yo siento, está padre, puedo sentir alegría, uh-huh. pero si la consiento, se convierte en euforia, uh-huh. y eso me puede poner en un riesgo.
Exacto.
Se vale sentir tristeza, pero si la consiento, me puede llevar a la depresión. Se vale sentir miedo, pero si lo consiento, me puede llevar al pánico. Se vale sentir el enojo, pero si lo consiento, me puede llevar a la ira. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La tristeza se siente como algo natural. La depresión es algo que yo he ido consintiendo por la dificultad de procesar el evento y mi capacidad de frustración y de enfrentarlo es nula. Entonces, hay que aprender que para ello es que existen los apoyos, ¿no? Podemos tomar terapia, podemos ir a algún retiro, podemos acudir con los especialistas, podemos acercarnos. La idea es acercarnos a algo que nos dé una salida y una solución.
Herramientas.
Así es,
sin correcto, duda. Silvia. ¿Y dónde podemos encontrarte, Carlos?
Ah, sí. Te doy mi teléfono, es 777-158-4467, 777-158-4467.
Muy bien. Para contactarte y te agradecemos esta información.
Claro que sí.
Nos vamos a despedir con algo para todos ustedes. Algo que hemos preparado también y que nos va a hacer reflexionar.
Esta es la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Muy simple la frase de hoy. Si no cambias, todo se repite. Si no cambias, todo se repite.
fue la frase de hoy en Entendiendo mi Mente.
Si no atendemos esos síntomas, esas señales que nos ha compartido el psicólogo Carlos, pues vamos a volver a repetir. Ahorita estás en depresión porque perdiste tu trabajo. Al ratito tu pareja termina contigo y habrá otra depresión. Porque no trabajamos nuestras emociones, ¿verdad? Y repetimos y repetimos. Y mientras no lo reparemos, pues va a volver a pasar, ¿no?
Así es.
Y quien se queja bastante y no hace nada al respecto, pues no tiene derecho a quejarse tampoco, ¿no?
Completamente.
Lo importante es accionar. Gracias, Carlos. Como siempre, un placer charlar contigo.
A ti, Silvina.
Te seguimos
gracias.
En tus redes sociales también.
Sí, claro, estoy como Carlos Soriano en Facebook, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a través del teléfono ahí publico usualmente hacia dónde andamos. Sí va a haber alguna conferencia, alguna otra cosa. Pero todos los martes aquí contigo, muy agradecido por la invitación.
No, un placer siempre platicar contigo y que nos compartes un poquito de tu conocimiento. Gracias, Carlos. Que tengas bonito día.
Igualmente.
Ya nos vamos. Gracias a Héctor Vargas en Controles Técnicos, haciendo equipo aquí, Héctor. Siempre es un placer trabajar contigo. Y gracias a todos ustedes por su preferencia. Quédese en los medios públicos de Morelos, tanto por televisión, por radio. Tenemos una amplia programación. Lo invito a que nos escuche mañana a las 3 de la tarde, Entendiendo mi Mente. Cuídese, que tenga una tarde ligera y muy agradable. Soy Silvina Vega. Que esté bien.
La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí! Entendiendo mi Mente.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5. Las 24 horas del día con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gov.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Conagua.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Nintendo Mocastecate, Ichpocame, Ipanin, Tlale, Mexicanas. Ichpocame, Tlaneloque, Samomoyo, Cachante, Ipaní, México. Voto Centralique, Nin Castole, Waume, Tonale. Ni Otlan, Castole, Wan, Nahue, Tonale. Ni Mexle, marzo 2021. Ni Machitote, Mocentralia, Ichpocame Mexicanas, Campa, Quitocas, Ni Otle, Foro Generación Igualdad, Ni Campa, Otonosnotzke, Ka, Plataforma, Ni Acción, Ni Beijing, Canin, Quitlamía, Sempuale, Huamacuile, Shiwil, Huani, Huelitica, Ni Tlastosque, Tote, Ni Campa, Tonochtin, Huani, Masehualtin, Kio Sepan, Ni Mocahuasque, Kichihuasque, Ni Declaración, Ichpocame, Siwame, México, Ningampa, Tiquita, Nin, Yomonesnin, Ipanin, Toaltepet, Juanin, Tlenon, Poliwe, Juanteca, Awile, Keneme, Yowesca, Kinkokua, Kimpanol, Tia, Nisuame, Niamo, Kipua, Juan, Amo, Quintaslavia, Nintemo, Quitlavia, Nin, Tlai, Tlacastica, Ipanin, Tlale, Juantemach, Oxe, Amo, Santete, Pichin, Niyolik, Gnoma, Poliwe, Nima, Ayekmo, Cocolte, Timpitlacales, Mateca, Uligan, Moyoca, ni México, ni más Tlapastica, más Amo Tepipinatica, Amo Quinta Tlacortica, más Techititica, Keneme, ni Tonacayot, Keneme, Tic Mocuitlahuisque, Tlaticneque, Tiesque, Tla, Tla Muishnamic, Tic Teilhuican, ni Tepanoltia, Tecucua, ni Campa, Tequihuachigua, ni Quinta Tlacortia, Nintos de Centralia, Guama, Tlatlane, Ma, Tlatlaxlavocan, Nin, Tlatlacua. Ichpocames mexicanas, Tiquinotas, Nintequihuaque, Ni México, Nin Campa, Tlaxexeltica, Naciones Unidas, Ni Amo, Tequiteca, Tequihuaque, Guanizuame, Nin, Altepemes, Mose Centralia, Cache, Chicahuasque, Canin, Siwame, Huantlaca, Siquión, Ma, Nemican, Camilauca.
INRIT. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
No.
libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Thank you.